Ahora les pasamos a contar las noticias más interesantes que se han producido durante esta semana pasada.
La región francesa Auvergne-Rhône-Alpes cancela subvención a un festival de arte por utilizar un mural de una mujer con hijab.
Esta región francesa en un comunicado argumentó que el mural era provocador e inaceptable y que solo beneficiaba a los extremistas, alimentando, según ellos, la violencia y el odio, y por lo tanto cancelaron la subvención de 10.000 euros para este festival de arte callejero Grenoble-Alpes. El director del festival, Jérôme Katz, dijo que el motivo de la cancelación fue político y ocurrió antes de las elecciones presidenciales, que se llevarán a cabo en abril. Katz dijo que el artista que dibujó el mural quería llamar la atención sobre el hecho de que algunas personas son discriminadas por su religión en Francia.
Neila Sabri, una mujer palestina que estudió 150 exégesis del Corán para al final escribir la suya propia.
Nacida en 1944 en Calquilla, en Cisjordania, en Palestina, creció en una familia religiosa. Su padre se graduó en la Universidad de Al-Azhar en Egipto y durante años desempeñó el papel de mufti en Calquilla. Después del periodo escolar, continuó sus estudios en un seminario islámico y después de graduarse pasó unos 20 años escribiendo su exégesis del Corán. Durante este periodo estudió más de 150 interpretaciones y comentarios del Sagrado Corán, así como muchos libros sobre hadices, decir, tradiciones y citas del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, de su familia y sus compañeros y otros temas relacionados con el Islam. Su exégesis de 11 volúmenes se publicó por primera vez en los Emiratos Árabes Unidos en 1997 y luego se volvió a publicar en Bahrein en 2003. Sabri también es autor de muchas otras obras, incluido un libro llamado Asmaulahul Husna, es decir, Los Nombres de Dios. La mujer actualmente enseña ciencias islámicas en la mezquita de Al-Aqsa en Jerusalén, mientras que en el pasado ha enseñado en países como Noruega, Suecia, Francia, Estados Unidos, Canadá, Sudáfrica, Gran Bretaña, Suiza, Turquía, Alemania, Dinamarca, India, Corea del Sur, Brasil y Rumanía.
Los expertos dicen que la energía nuclear como solución climática es una ficción total.
Mientras los científicos de todo el mundo siguen advirtiendo de la urgente necesidad de mantener los combustibles fósiles bajo tierra, un grupo de expertos europeos y estadounidenses expuso la semana pasada un amplio argumento de por qué la energía nuclear no debe considerarse una solución a la crisis climática. El mensaje central, repetido una y otra vez, de que una nueva generación nuclear sería limpia, segura, inteligente y barata, es totalmente ficción. Aunque los expertos reconocen en su declaración conjunta que el clima se está calentando, se oponen enérgicamente a quienes sostienen que la energía nuclear podría ser una respuesta parcial a la amenaza del calentamiento global. Dada la preocupación por la viabilidad económica, los accidentes nucleares y los residuos peligrosos, los antiguos responsables de la reglamentación concluyen que la energía nuclear no solo es demasiado costosa y arriesgada, sino también demasiado difícil de manejar y compleja para ser una estrategia viable para combatir la emergencia climática. Los grupos climáticos progresistas y otros críticos han advertido durante mucho tiempo contra la energía nuclear, llamándola una solución falsa como la tecnología de captura de gas y carbono, pero los legisladores de todo el mundo continúan persiguiéndola. Según la Agencia Internacional de Energía Atómica, hay 439 reactores nucleares operativos en todo el mundo y otros 52 están en construcción.
América Latina tendrá su universidad islámica.
Asociaciones islámicas latinoamericanas se reunieron recientemente en la ciudad brasileña de Sao Paulo para firmar un acuerdo para crear la Universidad Islámica de América Latina y el Caribe. La institución académica permitirá a los futuros líderes musulmanes estudiar en su propia región sin necesidad de trasladarse a países de Medio Oriente y otras naciones musulmanas. Los imames en América Latina habían estado discutiendo la idea durante años. Ahora el Centro de Difusión Islámica para América Latina y el Consejo Supremo de Imames y Asuntos Islámicos de América Latina y el Caribe finalmente lo han hecho posible. Ambos establecieron un acuerdo con la Universidad Islámica de Minnesota que proporcionará cursos académicos y materiales para la nueva institución. Inicialmente la universidad tendrá dos sedes, una en Sao Paulo con clases en portugués y otra en Ciudad de México con clases en español.
Se implantará un programa para proteger el patrimonio cultural islámico en el ciberespacio.
La Federación de Universidades del Mundo Islámico, bajo los auspicios de la Organización Mundial Islámica para la Ciencia, la Educación y la Cultura, ICESCO, implementará un programa para proteger el patrimonio cultural islámico en el ciberespacio, así como educar a los estudiantes en este campo. El proyecto se implementará en el Centro de Estudios de Cercano y Medio Oriente de la Universidad Alemana. Los estudiantes de las universidades miembros participarán en el proceso de protección del patrimonio cultural de sus pueblos en el ciberespacio, así como en la inclusión de manuscritos antiguos en el registro general. El programa también incluirá intercambios académicos y digitalización del patrimonio cultural en países islámicos y la base de datos general incluirá museos, bibliotecas, monumentos históricos y culturales de los países miembros de la ICESCO.
En Canadá, 5 años después del ataque a la mezquita de Quebec, se subraya la urgencia de actuar contra la islamofobia.
En el 5º aniversario de la masacre en la gran mezquita de la ciudad de Quebec, un informe sobre la islamofobia revela el daño causado por el odio al prójimo entre los musulmanes canadienses. Islamic Relief Canada, que lo publica, pide al gobierno federal que tome iniciativas concretas para combatir el mal desde la raíz. Compilado a partir de entrevistas, el informe arroja una dura luz sobre cómo la islamofobia afecta a los musulmanes canadienses a diario. A menudo oyen hablar de islamofobia después de ataques violentos, pero lo que es menos conocido son los incidentes y las microagresiones que los musulmanes experimentan regularmente en su vida diaria y en todos los lugares. En este informe se quiere compartir sus historias y descubrir los efectos a largo plazo de todo este odio.
Recordando al imam Aaron de Sudáfrica, la voz de un islam antirracista y anti-apartheid.
Abdullah Aaron fue uno de los imames más jóvenes de Sudáfrica. Solo tenía 32 años cuando en 1955 fue designado como imam para dirigir la congregación de la mezquita llamada de Clermont, en Ciudad del Cabo. Esta posición le permitió poner en marcha muchas de sus ideas y se convirtió rápidamente en el símbolo e icono de la comunidad musulmana que se oponía a la lucha contra el apartheid. Fue en sus sermones y conferencias donde comenzó a criticar la barbarie y la inhumanidad de las leyes raciales, bajo el argumento de que no respetaba muchos de los valores y mensajes fundamentales intrínsecos al Islam. De hecho, el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam era considerado por muchos como un modelo antirracista. Entre otros destaca el sermón elaborado tras el comienzo de la marcha organizada por el Congreso Panafricano en Ciudad del Cabo en 1960, en el que subrayó la importancia del concepto de hermandad humana en el Islam. El 28 de mayo de 1969 fue detenido y encarcelado. Nunca volvió a ver la luz del día, ya que tras 123 días de aislamiento, interrogatorio y probablemente tortura, murió encerrado el 27 de septiembre de 1969. La policía, por supuesto, negó toda responsabilidad por su muerte atribuyéndosela a una desafortunada caída por las escaleras. Fue el primer clérigo de cualquier fe que murió detenido bajo la apartheid de Sudáfrica, mostrando que nadie estaba a salvo de estas políticas racistas y supremacistas. Sin embargo, el 29 de septiembre unas 40.000 personas asistieron a su funeral y a la marcha hacia el cementerio musulmán, rindiendo así el mayor homenaje posible a este héroe de la libertad y la humanidad.
odios cotidianos, el cómic del proyecto Coco para luchar contra la discriminación.
Odios cotidianos es un cómic ilustrado por Ainhoa Regadera y guionizado por Aliner Benocid y Pedro Riera, en el que a través de situaciones cotidianas se denuncian el racismo, la islamofobia y la violencia estética. El cómic ha sido elaborado en el marco del proyecto colaborativo COCO contra el racismo cotidiano, una respuesta al aumento de la discriminación y el odio en la sociedad, y está liderado por Casala Intercultural en colaboración con la Fundación Alfanar y Joves Solides. Esta iniciativa tiene por objeto crear una estrategia nacional de educación y sensibilización para luchar contra el racismo, la islamofobia, la incitación al odio y los delitos motivados por prejuicios, tanto online como offline, en España.
Para mitigar la crisis climática, las inversiones en la naturaleza deben triplicarse hacia 2030.
El informe Estado del Financiamiento de la Naturaleza, publicado recientemente por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, el Foro Económico Mundial y la Iniciativa Económica de la Degradación de la Tierra, advierte que para luchar contra la emergencia climática será necesario multiplicar al menos por 3 los recursos que se le dedican actualmente hasta 2030 y por 4 hasta 2050. Detener la emergencia climática no depende únicamente de la voluntad de los estados de hacerlo, si bien este es sin duda el primer paso. Lo cierto es que el financiamiento es una parte fundamental. Ante la gravedad de la situación medioambiental actual, resulta urgente aumentar las inversiones en la naturaleza para cerrar las brechas de financiamiento climático y de biodiversidad y para ocuparse de la necesidad de acelerar la restauración de la Tierra en todo el planeta.